Hoy despierto un día más, a tu lado, sin dudar, que contigo soy feliz, no hace falta nada más. Dos cafés, dos tostadas, un buen zumo de naranja y tú me das los buenos días, como todas las mañanas. Y te vas a trabajar, yo me quedo solo en casa, acabando esta canción que anda medio terminada y no me acaba de gustar. Siento que no cuenta nada, que siempre hablo de lo mismo, de repente la nostalgia.
Los tiempos modernos se encienden hoy al ritmo del nuevo trabajo de De La Fe, Hay un lugar, un trabajo que vio la luz el pasado 27 de septiembre y en el que nos encontramos 11 temas, a cada cual mejor y numerosas colaboraciones. Óscar Danielo, buenas tardes y bienvenido a los tiempos modernos de la cadena COPE.
Hola, muy buenas tardes.
Hay un lugar, ¿qué nos encontramos en este nuevo trabajo?
Pues te encuentras con el De La Fe de 2019, que ha tenido tiempo de hacer un disco con calma y con muchas colaboraciones de amigos artistas.
Y este lugar del que nos hablas en la primera canción, luego también más adelante, y luego es el que pone título a este álbum, ¿existe un lugar tan maravilloso como el que describes?
Es una promesa, es como aquello de eras una vez en los cuentos, pues hay un lugar. Cuando hablo del lugar ese, en realidad hablo de lo que viene después de la muerte, que es. Y digo que allí hay todo lo que no hay aquí, básicamente. Uh-huh. Entonces, la canción de Hay un lugar es la idea. La idea es un padre explicándole a su hijo que un día pues él se va a morir y que irá a un lugar que no tengo ni idea cómo es. Pero está claro que no hay ni todo lo que hay en este mundo, ¿no?
Pero es una canción que, pese al mensaje que tiene, que tienes un mundo en el que vive, se lo cuenta el padre al hijo, un mundo en el que vive que, por desgracia, es un mundo gris, pero luego se encuentra, más allá en ese lugar, algo luminoso, tan maravilloso, sin todo lo que conlleva el sufrimiento. Pero aún así, es una canción que es bonita, que tiene un mensaje muy, muy bonito, e incluso con la melodía es una canción alegre.
Sí, a mí me gusta hacer canciones así como tristemente felices, no sé, como La gran ola, por ejemplo, que el estribillo dice: como adoro naufragar contigo, tesoro, después de un día de mierda. O sea, el día ha sido de mierda, pero con un poco de actitud puedes hacer que las cosas sean un poquito más bonitas, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que esto no es lo que nos habían vendido, que realmente pues la vida a veces es complicada en lo emocional, en lo económico, en muchas facetas, ¿no? Pero que sí que puede sacarle siempre un rayito de luz.
De estos 11 temas que nos encontramos en Hay un lugar, 6 se presentaron con antelación. ¿Por qué has querido mostrar tanto antes del estreno mundial?
Bueno, porque me apetecía que la gente escuchase las canciones, sobre todo, ¿no? O sea, asegurarme de que al menos las escucharían. Como hoy en día también hay una especie de, ¿cómo te diría? Como de déficit de atención, ¿no? Como que nos cuesta mucho estar... No sé, un disco dura 40 y pico minutos, por
43,
¿no? 43, ¿no? De media o así. Estar 43 minutos hoy en día centrado en algo es muy complicado, con todas las distracciones que tenemos todo el tiempo, que nacen del aparato este que tenemos en el bolsillo mágico. Entonces, como hemos vuelto un poco a la época del single, ¿no? Pues yo creí que sería más interesante presentar las canciones y mimarlas una por una, hacer una portada chula con el ilustrador y hacer una pequeña promoción para cada canción, dedicarles un tiempo y así que la gente las escuchase un poco todas, asegurarme. Porque si tú miras, yo que sé, las estadísticas en Spotify de los discos, en general la primera canción tiene muchísimas escuchas, la segunda menos, la tercera menos, la cuarta y la última ya casi no tiene escuchas. Uh-huh. Y a lo mejor a ti te interesa poner una canción última en el disco que te gusta mucho para que acabe de una manera, pero entonces nos hemos asegurado, por ejemplo, pues si Menos cabeza, más corazón, que era la última después de Minuto de Silencio, pues al menos haberla sacado un poco antes.
Eso te iba a decir, yo digo que tienes 11 temas en el disco, pero el track 10 es un Minuto de Silencio, que luego ya la apoteosis con Menos cabeza, más corazón, que es apoteósica ese final, o sea, hay que llegar hasta ese final. ¿Por qué ese Minuto de Silencio y en medio?
Yo creo que tal vez es una especie de reivindicar el silencio en la música, en los discos, pero también un poco de reivindicar el silencio en la vida, porque cuando yo hablo en plural, en realidad hablo por mí, ¿eh? O sea, uh-huh. Como que nos estamos acostumbrando a no poder estar sin hacer nada absolutamente. Me pasa a mí mucho. Yo tengo mucha ansiedad con el móvil, por ejemplo, a la que me doy cuenta de que no estoy haciendo nada, cojo el móvil, automáticamente, entonces miro si me ha llegado algún mensaje. Si no, pues entonces miro el mail. Si no me ha llegado el mail, pues ya entonces miro Instagram o algo así, a ver si alguien ha puesto un like en lo que sea o un comentario. O si no, voy a buscar, voy a lanzar inputs para recibir
esa respuesta
que
necesitas.
¿No? Exacto. Entonces, lo que quería yo intentar decir era como reivindicar un poco esos momentos de estar empanado. Sin hacer nada.
Que a veces hace falta, ya no solo incluso con estando con amigos, que estar callado, que esos momentos de soledad son igual de necesarios que una noche de fiesta.
Sí, sí. Yo hace ahora un tiempo que empecé a meditar y yo creo que no consigo estar más de 10 segundos nunca sin pensar en nada. O sea, en lo que se pasa en mi meditación es estar todo el santo rato intentando esquivar pensamientos que se me vienen a la mente, porque la tengo muy creo que tenemos la mente un poco llena de ruido, que no controlamos lo que queremos pensar y nos cuesta mucho estar atentos. Yo antes, por ejemplo, leía una barbaridad de horas a la semana, y a la mínima que algo me aburre un poco es que lo aparto. La paciencia también ha bajado, creo.
Sí, ha bajado la paciencia. Pero bueno, tú tienes muchos pensamientos, tienes mucho ruido en la cabeza, pero ese ruido ha generado 11 temas. El primero ya
volvemos.
Sabemos si volvemos. Pero, ¿de qué nos hablan ese resto de temas? Porque doy gracias a que tengas ese ruido en la cabeza y que hayas creado el disco que has creado. Que es un disco, desde luego, para escuchar de principio a fin, incluso con ese minuto de silencio. O sea, tienes una joya entre las manos. Hay un lugar, yo desde aquí lo reivindico como disco del año, porque ninguno me ha enganchado como me ha enganchado este disco.
Ah, vale, vale.
O sea, y de principio
Gracias.
A fin y en bucle. O sea, la sensación que te da es igual esa sensación, esas melodías son las que necesitas para abstraerte. Y con una letra también muy, muy fina, muy bonita, muy delicada y que perfectamente te podrían servir para esos momentos que quiero apartar el ruido de mi vida.
Hay un lugar, yo creo, que habla del ciclo este de la vida, que es básicamente amar, aprender a querer, a quererte y aceptar que las cosas se acaban un poco, ¿no? Y que todo está siempre en duda. Y es como ese ciclo todo el rato. Y después hay un poco de crítica social en canciones como Robot, pues diciendo, bueno, el ser humano es un ser bastante complejo, ¿no? Que es capaz de hacer cosas maravillosas y de hacer cosas atroces, ¿no? Y tenemos que estar todo el santo día pues luchando contra esa dualidad, todos y cada uno. Y habla un poco de eso, y también habla un poco pues eso, ¿no? Pues tienes un día de mierda, llegas a casa, estás con tu mujer maravillosamente, te levantas al día siguiente, te vas a trabajar, pero te vas a casa de tu madre, descubres una cinta, escuchas a una exnovia, todo se pone en duda otra vez. O sea, es como... Pero bueno, lo que quiero dejar claro en el disco, sobre todo, que lo más importante en toda la vida, sobre todo, es amar, es querer.
O sea, menos cabeza, más corazón. Por eso que también terminas con esa canción tan electrónica, con esos ritmos tan potentes y con ese mensaje tan claro.
Sí, sí.
Igual hay que pensar menos y sentir más.
Yo creo que estamos muy preocupados en general, y yo primero, antes ya te he dicho que cuando hablo en plural es que siempre hablo en realidad por mí. En lo económico, en que necesitamos esto, comprar lo otro, no sé qué. Y a veces nos olvidamos de cosas tan importantes como el amor o la salud. Entonces, básicamente es que es eso. Es un autorrecordatorio que yo me hago. Yo me hago esta especie de mantras, que son estas letras, para yo mismo acordarme de lo que realmente importa, porque me olvido de lunes a jueves, me olvido.
Bueno, pero es una ayuda para el resto también, o sea, porque nos viene bien a todos, desde luego.
Sí, bueno, sí, a ver, que...
A todos, y lo mismo hablo por mí. O
sí,
sea,
no,
hablo
también,
en plural,
¿no?
Pero es por mí.
Claro, claro, es que es muy fácil distraerse y el sistema está montado para que estemos todo el día consumiendo y preocupándonos por tener cosas. Y yo intento hacer en mis discos, pues eso. Mi legado cuando me muera serán unos discos en los cuales, bueno, son discos como tristemente felices, pero que intentan, pues que pases un ratito ahí, que te plantees algunas cosas, pero simples, cosas simples.
Bueno, estás estamos hablando contigo con De La Fe, pero tienes 5 colaboraciones maravillosas, como con la de Carlos Sadness, La Bien Querida, con la que repites, María Rodés, De La Porta y Solea Morente. ¿Cómo ha sido compartir temas tan bonitos y micrófono con estos artistas?
Pues bueno, una suerte, ¿no? Es una suerte muy grande. Piensa que, o sea, yo me imagino un disco mío entero, solo yo, y me pienso, vaya brasa de disco, porque claro, yo lo que es cantar poco, ¿no? Entonces, que tú escribas unas canciones y unas letras, ¿no? Y piensas en cantantes que realmente admiras mucho y aprecias mucho y eres como fan. Y te pongas en contacto con ellos y ya te da vergüenza a veces porque dices, a ver, como a lo mejor la pongo en un compromiso o lo que sea. Y entonces le pasas la maqueta y te dicen, ostras, pues me ha gustado mucho la canción, le veo, sí, sí, me apunto, no sé qué. Y es que eso pase 5 veces es como, para mí, es como sentirse muy afortunado, ¿no?
Pero esta gente te conocía también a ti, que yo imagino que para ellos también habría sido un honor el decir, me llama mi de la fe y que quiere que comparte una canción con ellos. Bueno, eso también tiene que ser maravilloso para ellos, para ambas partes.
No sé, es que yo
seguro,
como nunca
vamos,
lo veo
seguro.
Yo así desde ese punto de vista,
pues seguro.
Yo lo veo como, yo qué sé, Soleá Morente. A mí Soleá me ha hecho llorar en directo y poca gente me hace llorar ya, porque son muchos años en escenarios y viendo conciertos. Yo qué sé, Bien Querida, otra crack, otra que está subiendo increíble, Del Aporte, Carlos también, María, no sé, son... Es que claro, yo como no me considero cantante, yo los admiro mucho como cantantes a ellos. Yo me considero como una persona que... Yo me considero más como un escritor que habla con un poco de estilo, digamos. Pero ni rapero tampoco, o sea...
No, pero es una poesía cantada.
Sí,
podría ser.
Yo soy como una especie de...
Sí.
Bueno, en rapear es un poco lo que hago yo, porque en rapear es como hablar. El verbo rap, rapear en inglés, es como hablar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que quería era... Yo de pequeño quería ser cantante, entonces... En el cole me decían, tú el último para cantar, o sea, no, siempre me ponían como el último porque había cantado muy mal. Entonces tomé conciencia que solo iba a vivir una vez. Y yo quería ser cantante. Al final encontré la manera de acercarme al micro. Y por suerte ya llevo 6 discos, pero...
Vaya, ¿eh? Para ser
sí,
el último
sí,
de la
sí,
clase
sí.
No está mal.
Sí, sí, aparte de tartamudo, de pequeño. Entonces... Quiero decir que yo he tenido la suerte de tener un poco la perseverancia, de estar ahí todo hasta que no conseguí la manera, la fórmula yo para acercarme. Y luego he tenido la suerte de que he tenido gente que con mucho talento que me ha acompañado, tanto músicos como colaboradores o como Elena en el pasado.
Elena Miquel, también la recordamos, sí. Que pasó por aquí por los tiempos modernos. Le mandamos un beso desde aquí. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tenías claro qué canción, qué colaboración compartir con cada cual? Tú cuando la escribes, tienes la voz de Soleá Morente diciendo, yo creo que esa vela, ese viento va a sonar muy bien en su voz, o surge después, o ellos eligen.
Yo creo que surge después. O sea, creo que primero haces la letra, en general. Luego buscamos cómo musicar esa letra. El estribillo también sale y entonces empiezas a pensar en porque ya te descartas a ti mismo siempre.
¿Por qué?
Y entonces empiezas a buscar. Y todo ha sido como muy natural, ¿no? En las colaboraciones. La que ha estado más pensada tal vez ha sido la colaboración con Del Aporte. No nos ha entendido Siri.
No, ya.
Pues le recuerdo a Siri que la canción que digamos, más las hemos hecho a medida ha sido con Sandra Del Aporte, porque hemos utilizado un tipo de sonido ya más contemporáneo, pero las demás han ido saliendo así como muy, muy naturales.
Y María Rodés, cuando le dijiste, quiero que cantes tú sola, Robot, que es la canción protesta del disco. ¿Ella estuvo de acuerdo, estaba contenta con esa canción tan chula?
Es que Robot estábamos a punto de descartarla.
No me digas.
Sí, 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 porque en Robot la cantaba un robot. Entonces era una voz de robot.
Vale.
Y yo veía que eso dentro del disco no me cuadraba
para
nada.
Rollo Siri, ¿no?
Sí, rollo Siri era, pero aún más. O sea, más como Daft Punk, digamos.
Vale.
Y no me gustaba, pero sí que me gustaba el hecho de... Porque siempre me dicen como que soy como muy superficial o que... que nunca hablo como de política y eso, y tengo cosas así de política, lo que pasa es que creo que es muy difícil hablar de política, y en esta sí que decía un poco pues las algunas cosas que siento del ser humano. Entonces creo que al disco le da un toque ahí de interesante. Entonces le dije a María, en plan, mira, hay una canción, pero yo no quiero cantar. creo que la cantes tú entera. Y me dice, pero es un poco raro que yo esté en una canción entera
claro.
de un disco tuyo, ¿no? Y dije, no, porque a mí hay grupos como Massive Attack o grupos que me gustan que, pues a lo mejor hay una canción entera de una cantante, luego hay otro cantante, o sea, es como una especie de... Yo lo que quiero hacer es una obra y en esa escena estás tú, sola, ¿no? Y pues lo grabamos, me dijo, déjame probarlo, lo grabamos y quedó guay y ahí se quedó.
Oye, ¿qué hay detrás de la portada? Una portada tan potente, con ese hombre o mujer que no se sabe lo que es saliendo del humo, esos colores rojizos, rosas. También hay que prestar atención, ¿no?, al diseño gráfico de los discos, que últimamente lo estamos reivindicando bastante, porque hay muchos artistas detrás de estos diseños. ¿Por qué elegiste este diseño para ilustrar Hay un lugar?
Bueno, esa foto, nos nominaron a un Grammy y fuimos a Las Vegas. Y no ganamos, pero bueno, estuvo muy bien en Las Vegas.
La nominación está ahí.
Sí. Nos dieron una medallita y todo. Bueno, que pagamos, ¿eh? Que nos costó $30 la medallita que nos dieron.
¿Hay que pagar?
Sí, hay que pagar todo. Pero bueno, está bien, al menos. Entonces, estábamos allí y me fui a dar un paseo y me metí en una tienda de antigüedades y vi una foto así como muy grande, como bastante grande, de este señor que sale una especie de incendio. Y me quedé como, wow. Y dije, mira, aún no tengo ninguna canción del disco hecha, pero esta va a ser la portada. Es en blanco y negro, la foto original.
Ah, vale.
Y porque me parecía que era muy... Me sentía muy identificado con esa foto. O sea, yo creo que tuve una época muy dura. Pasé por la enfermedad de mi padre, la pérdida de mi padre, la separación con Elena, digamos, de pareja... convivir con la fama, pero no siendo muy... No sé, una época como muy triste en la cual yo me sentía como dentro de un incendio. No conseguía ver más allá de 2 metros, metafóricamente hablando, de mí. Y hace ya un tiempo que empecé, que el humo pasó a ser niebla, la niebla más clara, y luego lo vi todo un poco más... Veía un poco más de horizonte. Entonces, cuando vi esa foto, que yo ya estaba en la zona, digamos, de la niebla guay, dije, ostras, es que esto es como... Para mí hay un lugar, es ese lugar donde está este hombre. Está saliendo de un lugar que ha sido fuego, que ha sido humo, que ha sido confusión. Y en la foto no vemos lo que él tiene delante. Pero... parece evidente que no es un incendio,
no.
Al menos, ¿no? Hay un poco...
Pues está saliendo, ¿no?
Está saliendo, está como cabizbajo bueno. Incluso. Y me gustaba mucho lo que contaba esa fotografía. Lo que sí que dije, me gustaría que tuviese más color. Entonces, con Sergi, que es nuestro diseñador, pues él hizo esta especie de... Le dio estos colores tan fuertes. Y me gusta, la verdad que me gusta mucho. Me siento muy identificado con esa portada.
O sea que hasta Hay un lugar, no has visto esa niebla. O sea, con La fuerza irresistible no empezabas a salir ya.
Con La fuerza irresistible, yo vivía en el Raval, que es un barrio así de Barcelona, así como muy de calles muy estrechitas, no sé qué. Y en la foto, en la portada, es una portada muy oscura, la verdad, que ahora no me gusta. Pero sí que es una persona en un barrio de muchas calles oscuras mirando hacia la luz un poco.
Ay,
o sea,
sí, como que la luz en el centro, sí.
Como que se ve un poco que él mira, que él ve dónde quiere ir, pero sigue estando, digamos, en la mierda. Y ya con... No sé, yo he hecho muchos cambios en los últimos 3 años. Desde sacarme el carnet de conducir hasta dejar de comer carne, hasta dejar de beber totalmente, dejar de fumar. O sea, muchas, muchas cosas... Que me han ido muy bien en lo personal. Y nada, estoy en ese lugar, creo, ahora mismo.
Ese es el lugar, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entre La fuerza irresistible y hay un lugar, ha habido una evolución en positivo. ¿Hay conexión entre ambos discos? ¿Consideras que hay algún tipo de conexión? ¿O has querido dejar atrás los álbumes que vas haciendo, los dejas atrás para seguir viendo la luz más adelante?
No, a mí hay canciones de La fuerza irresistible que me parecen muy guays, porque realmente tienen un peso emocional muy fuerte. En Hay un lugar, hay una ligereza que me gusta, pero hay mucha más serenidad en Hay un lugar. que en la fuerza irresistible. En la fuerza irresistible hay un poco de desesperación, pero para mí también hay momentos como de conexión fuerte con la tristeza o con, no sé, con algo fuerte, oscuro, digamos. En cambio, hay una especie de, bueno, esto no es lo que nos habían contado, no es lo que había, pero estoy con el amor. Uh-huh. También tengo una pareja, voy a ser padre, o sea, una serie de... Sí, gracias. Una serie de cosas como que la música a veces puede hacer que te quedes un poco encallado, digamos, en una especie de Peter Pan. Y que a lo mejor estés 5 años como encallado y llegues a los 40 y te plantees como cosas y dices, hostia, es que yo ya no soy un chaval. Pero noto que tengo problemas de madurez al mismo tiempo. Entonces, de golpe ahí te encuentras con una especie de discordia interna que le pasa a muchos músicos, porque realmente nosotros hemos tenido mucha suerte, porque hemos hecho lo que nos ha gustado desde siempre. O sea, yo como empecé con 17 años ya pinchando en mi pueblo y llevo 25 años trabajando en lo que me gusta, ¿no? Pero hay momentos en los que creo que, en mi caso, me perdí maduración y lo he madurado un poco más tarde. Incluso cosas como sacarme carnet. O sea, me saqué el carnet a los 40 años. O sea, imagínate tú.
Oye, ves, pero nunca es tarde. No debe ser fácil, además.
Y aparte ahora es como redescubrir, conducir, yo qué sé. Este verano cogí el coche y me fui por ahí, por el Tourmalet, por los Pirineos franceses, que me encanta todo aquello, en coche, que siempre lo había hecho en bici. Porque claro, yo no tenía carnet, todo lo he hecho en bici. Y ha sido...
también eso que ganas, ¿eh? Tanto para la contaminación como para tu cuerpo.
Sí, claro. No he hecho muchos kilómetros en bici en la vida, pero no te lo puedes imaginar. Pero claro, es que ahora, no sé, el coche me da una independencia que me encanta. Y luego también ir en moto por mi ciudad es otra maravilla, que también voy en bici, ¿eh? Pero, bueno, no sé, he redescubierto cosas.
También has redescubierto, bueno, sonidos. Has incluido más pop, más electrónica que en tus discos anteriores.
Sí. Como iba a ser un disco menos gritado, menos de breaks, es un disco más de bombo a negras, más de pu. Es como, y yo te voy a contar una historia, pero desde un tono de voz mucho más tranqui que en otros discos. Entonces es una especie de cotidianidad todo el rato, hablando de lo que te comentaba, ¿no? De lo tristemente felices que somos. En este caso yo es que me considero muy tristemente feliz ahora mismo, pero muy feliz, ¿eh?, al mismo tiempo. O sea, tengo claro lo que no quiero un poco y lo que quiero.
Siempre dices que habéis hecho lo que te ha dado la gana con tus letras, con tus melodías. Y ahora llegas, dejaste Warner y has autoeditado este trabajo. ¿Eso también te da más libertad aún de la que ya tenías? ¿Te relaja más a la hora de tener que responder ante alguien? ¿O te respondes ante ti mismo, que también es un peso importante?
Bueno, lo que al menos nos ha dado la tranquilidad es de haberlo sacado un año más tarde. No hemos tenido la prisa o la ansia que a veces gira en torno a un proyecto que está financiado por un socio capitalista, digamos, ¿no? Uh-huh. En lo otro, yo con Warner, la verdad que siempre me han... Alfonso, siempre... Bueno, con el que yo hablaba de Warner. Siempre hemos sido personas que hemos compartido mucha sensibilidad musical y creo que siempre me han respetado mucho. Incluso me decían, yo es que creo que esto no va a funcionar. Cuando saqué un disco doble ahí, que era con una película, me dijo, es que esto... Pero bueno, no sé, sácalo. Y no funcionó. Entonces, no tengo ningún reproche con Warner. Esto no deja de ser una industria que si no vendes, no es rentable. Entonces, el anterior disco no fue bien, porque se fue Elena, salió mal el disco, no se sacó con una buena táctica, porque estuvo todo muy improvisado, no fue bien la historia y nos estaban poniendo, digamos, más pegas de lo normal para sacar este disco. Incluso cuando pedimos la carta de libertad, pues fue como muy muy en plan ten, ¿sabes? Como vale.
Vale.
Entonces...
No vas a tener que pagar tantos millones, no eres Messi.
Exacto. Es como casi que les haces un favor. Entonces, yo lo entiendo perfectamente, y eso, pues mira, seguramente ha hecho que nos esforcemos más nosotros, como nos lo pagamos nosotros, nos hemos esforzado más, y que te lo tomes más como, a ver, no sé si voy a querer sacar más discos, a lo mejor quiero sacar canciones en un futuro, pero sí que lo hemos hecho con más pausa, de hecho, un año de retraso, que es digamos que para un músico un año es mucho tiempo, porque es un año que no estás tocando.
Bueno, pero no digas un año de retraso, tú di un año más madurar, sí. De madurar un buen disco. Y así sí. Ha salido, es una joya.
Sí, ha sido un disco que cuando dijimos, vale, ahora ya sí, saldrá, era como que estaba tranquilo yo.
Qué maravilla.
Estoy como tranquilo en ese aspecto. Y ha sido muy bonito y hemos descartado más temas que nunca. Que eso también me da pena porque habían temas que eran chulos pero que no entraban. No entraban por concepto o por sonoridad. Y no sé, a lo mejor un día saldrán, pero me he quedado como... Tengo la conciencia bastante tranquila en este aspecto.
Pues eso es lo más importante, que duermas bien. Que te permita dormir bien y descansar, que ahora te viene una gira importante. Pero antes de repasar las fechas, yo quería preguntarte, llevas desde los 17 dedicándote a la música. 6 discos, varios cambios de formación, que la gente se ha ido bajando, subiendo. ¿Ha sido fácil llegar hasta aquí?
Bueno, y te has olvidado de 5 discos más que saqué con como Mishima, que vale. que también son muy importantes para mí, sí. Porque fue una época que aprendí muchísimo porque estuve como durante 11 años trabajando al servicio de un cantante. Uh-huh. O sea, él hacía las letras de las canciones y yo era un arreglista y eso me encantó. Entonces son 11 discos que la verdad no ha sido nada fácil, pero... Es que yo me siento súper afortunado. O sea, no te lo puedes imaginar. Me da mucho miedo el futuro porque yo tengo una carrera que no es una carrera que de ningún tipo de estabilidad a nivel económica. Uh-huh. Esto es... Nada está asegurado. No soy un arquitecto o un médico o yo qué sé, o un paleta que lleva 25 años haciéndolo su trabajo y ya lo sabe hacer y ya sigue haciéndolo y ya va tirando. Es una vida de mucho sufrimiento a nivel mental, la nuestra, porque es muy inestable todo el tiempo. Después hay una cosa que se llama escenario, que claro, aquello, si te gusta, es como un mal vicio absoluto, porque es como una droga increíble. Los aplausos, las miradas, los ojos cristalinos, las lágrimas de emoción... El que alguien te escriba una carta y te diga, mira, que yo tenía un cáncer y me ha superado el cáncer con esta canción que me la ponía cada día. Es que son cosas muy fuertes que te pueden pasar en la vida eso, porque le da mucho sentido. Entonces eso es como fuerte. Eso no es dinero, pero es como vida, ¿no? Y tiene un peso muy, muy específico y muy importante que hace que tú sigas luchando por algo en lo que a veces cuesta creer. Porque es casi increíble a veces, a nivel de subsistir.
Claro, igual te cuesta creer a ti, pero la gente que tienes delante, como dices, ojos cristalinos, esas emociones, esas sensaciones, son los que te invitan a seguir creyendo. Diciendo, es así, esto, yo valgo para esto, yo tengo que estar aquí, tengo que seguir aquí arriba.
Claro, claro. Pero te puedo asegurar que a veces es complicado esta profesión. Pero esta profesión, como hablo... ser actor, como hablo ser escritor o como ser periodista ya. Uh-huh. O sea, es que realmente son casi utopías a veces. Entonces, bueno, es comunicar y a veces creo que es mucho más guay para mí comunicar algo que trabajar para alguien siendo unas manos que trabajan puramente, un cuerpo. Que hace un movimiento a cambio de dinero, ¿no? Entonces, bueno, es posible que acabemos en ello, pero bueno, la satisfacción que te da, digamos, la gratitud, esos ojos cristalinos, ¿no? Eso que realmente tiene un precio tan fuerte que te hace seguir como siempre luchando.
Pues para seguir viéndote en directo y disfrutar, y de verdad esos ojos cristalinos que se ponen en la piel de gallina, que aunque tú no la veas, la sentimos de verdad con tus letras y tus melodías, vamos a poder disfrutarte el 8 de noviembre en Tarragona, el 14 en Barcelona, el 23 en Granada, el 29 en León, el 30 en Gijón, el 28 de diciembre en Pola del Segur y el 18 de enero en Granollers. ¿Cómo estás preparando esta gira ya para ir terminando?
Pues con mucha ilusión, la verdad. Estamos recuperando canciones que me han costado cantar durante tiempo porque las tenía muy ligadas a Elena. Y entonces la anterior gira, pues la verdad que no me apetecía cantar con una chica canciones que había compuesto para otra. Mi cerebro se crujía, digamos. Y entonces cantaba otras. Pero precisamente las que más éxito daban eran las que con las que me crujía el cerebro. Vale. Entonces, he tardado un tiempo en poder ponerle los cuernos a esas canciones. O sea, no sentir que le esté poniendo los cuernos a alguien ni nada. Es decir, a quererlas otra vez y a quererlas interpretar y a sentirme cómodo cantando con alguien esas canciones, ¿no? Que no fuese Elena. Y ahora estoy recuperándolas y está siendo... Está limpio, ¿no? Y está chulo. Entonces, en este nivel está es una gira mucho más bonita, menos oscura. Tampoco yo estoy ahí haciéndome daño en el escenario, que a veces me he tenido épocas de bailar mucho y pero que la gente ya sufría, en plan, pero este se va a matar este hombre, ¿sabes? Estoy como mucho más... Nunca he sonreído tanto cantando. Bueno, es como hay más luz. Hay más luz y hay más comunicación con el público. Está siendo muy... Muy bonito. La verdad que llevamos pocos conciertos, ¿eh? Llevamos como 3 o 4.
Y ha ido bien. ¿Y alguna colaboración de las que cuentas en el disco asistirá en algún concierto así esporádico?
Ojalá. Es que, a ver, cuando que tocamos en Madrid hace, no sé, 15 días así o 20, todo el mundo que participa en el disco no podía. Claro. Estaban todos fuera, lo que sea. Claro, es que llevamos unas vidas así un poco... Somos como especie de nómadas de fin de semana. Y si tocásemos un lunes o un martes, sí, pero precisamente tocamos siempre un jueves, un viernes, un sábado, entonces es cuando todos están haciendo cositas, ¿no?
Bueno, igual más de cara a festivales, que igual coincidís...
Eso sí que estaría bien.
En el cartel estáis varios y dices, oye, pues os pasáis.
Eso estaría muy bien, la verdad. Sí, la verdad que me gustaría compartir escenario con cualquiera de los que me han acompañado en el disco, sí, sería un placer.
Pues Óscar Danielo de la Fe, muchísimas gracias por este tiempo en tiempos modernos. Este discazo Hay un lugar es una auténtica joya que todo el mundo tiene que disfrutar de principio a fin, incluso con ese minuto de silencio tan necesario. Gracias por todas las lecciones que nos has dado hoy.
A ti. Buenas tardes.
Ojos y susurras poco a poco.